Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Domingo 13 de mayo, con un fresquete importante, empezamos este programa desde la radio pública, desde Maipú 555, Memoria en Construcción, junto a Eduardo Josame y Virginia Feynman, a quienes le damos las buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
¿Qué buenas tal, noches, compañeros? Muy bien.
Fresquito, un fresquito importante, pero digo mucho frío, al menos en la parte central del país. Pero contentos porque empieza un juicio muy importante que tiene de una fecha muy importante, que es la masacre de Trelew, que tiene 40 años, Eduardo. ¿Es así?
Así es. Muchas veces hemos dicho que vivimos un tiempo de reconocimiento de derechos y de reparación de viejos agravios, de hechos dolorosos, de heridas que han seguido abiertas durante todos estos años. El juicio de Trelew, que se inicia 40 años después de cometer los hechos, es una nueva demostración de esta capacidad de volver sobre nuestra historia, esta capacidad de reparación que tiene el actual momento político. El 22 de agosto de 1972 fueron asesinados en la base Almirante Sar, en la localidad de Trelew, en Chubut, 16 militantes políticos, integrantes de las organizaciones guerrilleras que peleaban contra la dictadura, que habían intentado fugarse de la cárcel de Rawson. Después, a lo largo del programa, vamos a dar mayores precisiones sobre esta operación, que fue notable por su planificación y por lo ambiciosa que pudieron haberse fugado del penal de Rawson. Y no estuvieron muy lejos de lograrlo, unas 110 personas, y obviamente para la dictadura militar esto fue algo inaceptable. Se sintieron de alguna manera desafiados, burlados, y entonces pensaron seguramente que era necesario dar una respuesta ejemplar. Y esa respuesta ejemplar fue que, a pesar de las garantías que había dado el juez que intervenía, el juez federal de Trelew, en el sentido de que iban a ser trasladados al penal, finalmente los detenidos en el aeropuerto de Trelew, 19 personas, fueron llevadas a la base Almirante Sar y una semana después fueron fusiladas, alegando que habían intentado escaparse, que uno de ellos, Mariano Pujadas, había intentado quitarle el arma al jefe del grupo, el capitán Sosa. Si la dictadura esperaba de alguna manera atemorizar a la población o crear una distancia entre quienes peleaban contra la dictadura y el conjunto de la población, la verdad que el resultado de la masacre de Trelew fue exactamente el inverso. No solo se produjo una sensación tremenda de dolor colectivo y que profundizó el rechazo hacia la dictadura militar, sino que el episodio del velatorio de los 16 muertos de Trelew se hizo en el local del Partido Justicialista, entonces ubicado en Avenida La Plata, y hubo una gran movilización popular, y esta movilización fue salvajemente reprimida por la policía que encabezaba el comisario Alberto Villar. Entraron por la fuerza al local donde se estaba velando a los compañeros que habían sido asesinados, se llevaron los féretros, y quedó muy claro frente a la población que era como un acto desesperado de la dictadura, y el símbolo de que se hubiesen velado en el local del justicialismo, justo en esos días donde el gran tema de discusión era si volvía o no volvía Perón, generó una actitud exactamente la contraria que seguramente habían buscado los ejecutores de la masacre, es decir, una actitud de que todos los sectores políticos, salvo los más reaccionarios o los colaboracionistas con la dictadura, es, de algún modo se pronunciaron en contra de la masacre y se gestó una unidad mucho mayor entre todos los sectores que enfrentaban al gobierno militar. Hubo tres sobrevivientes, esos tres sobrevivientes, Alberto Camps, María Antonia Berger y Aydar, fueron asesinados en la dictadura siguiente, es decir, después de 1976, y realmente la deuda que teníamos todos los argentinos que luchamos por una democracia, por un país más justo, en contra, en su momento, de las dictaduras militares, con estos compañeros es muy grande, y entonces el simbolismo de que hoy se los esté juzgando a los asesinos es realmente notable, y bueno, me parece, como decía al principio, que es una demostración más de que estamos viviendo un tiempo de reconocimiento de derechos y de reparación de agravios y de injurias contra el pueblo argentino.
Memoria en construcción. Estamos construyendo la memoria.
Bueno, me embarga una emoción extraordinaria porque está por inaugurar la primera audiencia del juicio y es un sueño que se convierte en realidad. Teníamos en ese momento, decíamos, queríamos justicia, pero nunca se nos hubiera, pensábamos por la cabeza que íbamos a llegar un momento a concretarlo. Y en este momento es como si yo estuviera viviendo la realidad de un sueño que se concreta, es muy, muy emocionante.
Escuchábamos a Alicia Bonet, que era la compañera de uno de los dirigentes que participó de la fuga de Trelew y luego fue fusilado. Pedro Bonet era dirigente del ERP. Él pudo escapar, fue de la segunda tanda que escapó, pero quedó varada en el aeropuerto de Trelew. Incluso se lo ve en las imágenes, fue uno de los tres representantes durante esa conferencia de prensa tan famosa en la que pidieron garantías que después no fueron respetadas. Bonet fue fusilado en la base Almirante Sar, incluso se lo dejó 10 horas sin atención médica y murió en agonía.
Para la gente que recién está sintonizando la radio, estamos hablando del juicio histórico que se viene por la masacre de Trelew, que se van a cumplir 22 de agosto del 2012, 40 años. Si quieren comunicarse con la radio pública, 0810-222-0870. Eduardo, si tenemos que hablar ¿qué presos, qué clase de presos había en el penal de Rawson, que se decía que era imposible escaparse en primera instancia? ¿Y qué tipo de preso para la gente que está escuchando la radio, que recién está sintonizando?
Bueno, estaban presos los dirigentes más importantes de las organizaciones guerrilleras que enfrentaban a la dictadura. Pensemos algunos nombres, Baca Narvaja de Montoneros, Roberto Quieto de la FARC, Roberto Santucho del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Gorriarán Merlo,
Osatinsky. Pero también estaba preso Agustín Tosco, ¿no?, que era una figura importantísima de la resistencia sindical a la dictadura, uno de los dirigentes del Cordobazo. Efectivamente se pensaba que la cárcel de Rawson era inexpugnable, uh-huh, entre otras cosas porque además estaba perdida,
alejada
de todo otro centro poblado, y había que atravesar para llegar, como por ejemplo lo hicieron llegar al aeropuerto de Trelew, había que atravesar una extensión casi desértica, digamos. Pero bueno, evidentemente hubo una planificación muy minuciosa, un trabajo de preso, como suele decirse, sí, en el sentido de tener la paciencia y la dedicación para durante meses prever todas las circunstancias, y fue posible lo que podríamos llamar el éxito parcial de la fuga.
Claro. La fuga de lo que había pasado era estaban seguros de que no se podía escapar de ahí, la seguridad del penal era un poco relajada, lo que estaban eran cercados, eso dificultaba, pero la toma del penal se pudo lograr y hacían cosas como, por ejemplo, las mujeres se pusieron a tejer pulóveres y boinas que eran muy parecidos a los uniformes que usaban los guardiacárceles, porque la toma se dio presentándose como si fueran militares que llegaban al penal. Y a medida que iban tomando espacios, iban reemplazando a los guardiacárceles que sometían por ellos mismos. Y bueno, una serie de prácticas en conjunto que también implicó cierta unidad de las organizaciones armadas que después no se pudo plasmar del todo, ¿no es cierto?
Sí, porque eso es un momento muy particular. Decíamos que eran las circunstancias en que vencía el plazo que Lanusse había dado para el retorno de Perón. Uh-huh. Que Perón se había apresurado a contestar que él iba a volver cuando quisiera a la Argentina. Pero de cualquier manera estaba flotando eso, de que si no venía antes del 25 de agosto, por ahí ya no podía volver. Y había dudas acerca de si Perón volvía o no volvía todavía. Y eso hizo que entre las organizaciones peronistas como Montoneros y FAR y el ERP hubiera coincidencias muy importantes, porque todavía no estaba la coyuntura como se va a producir rápidamente después del retorno de Perón, donde obviamente ese es el tema que de algún modo divide aguas políticamente. Entonces, hasta los meses que fueron hasta mayo del 73, fue profundizándose la distancia entre las organizaciones peronistas y quienes no eran peronistas, como el caso del más importante, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero para que fuera posible esta fuga jugaron dos cosas, creo yo, que en esa coyuntura era mucho más importante las coincidencias básicas o las coincidencias de hecho entre todos los grupos, pero además que fue una había una aspiración común que era, bueno, todo preso sueña con irse de la cárcel, ¿no? Sí. Entonces cualquier propuesta de fuga necesariamente concita la adhesión de todos los sectores.
Exacto, y de lo que se hablaba era de recuperar compañeros para la lucha. Y ahí estaba la dirigencia, las conducciones de las tres organizaciones más importantes, FARC, ERP y Montoneros. Hay un testimonio muy importante que es el libro que escribe Paco Urondo, la entrevista larga que le hace a los tres sobrevivientes del fusilamiento, La Patria Fusilada, que se las hace en la cárcel de Devoto, a María Antonia Berger, a Alberto Miguel Camps y a René Aydar. Este libro fue posible porque sea en un contexto muy especial. Es el día antes de que salgan los presos políticos con la asunción de Cámpora, que sean liberados. Entonces, como ya es inminente la liberación, los pabellones son tomados y ahí es posible que se encuentren, porque antes estaban aislados. Se encuentra, Urondo los busca enseguida a estos mártires, héroes sobrevivientes de Trelew, y les hace una larga entrevista en la que todo el penal de alguna manera o ese pabellón colabora. Es un clima muy, es muy importante que ese testimonio de lo que fue la masacre se conozca.
Hay un dato muy curioso que se refleja también en una película que tiene data de poco tiempo, unos 5 años, que es de Mariana Ruti, que se llama Trelew, que como la sociedad de Chubut, en particular la de Trelew, empezó a tener mucha relación con los presos, empezó a movilizarse mucho y de alguna manera a apadrinar a cada uno de los presos, ¿no, Eduardo?
Sí, eso se ve muy bien reflejado, lo que decís, en la película, el documental de Mariana Ruti, que, dicho sea de paso, es un excelente film.
Y Mariana es nuestra compañera en el Archivo Nacional de la Memoria.
Esto segundo no puede relativizar el elogio, por eso no lo decía.
Es un excelente documental.
Pero la verdad que es un excelente documental.
Los dos son elogios.
Y eso es otra de las consecuencias importantes que tuvo Trelew, ¿no? Porque antes hablábamos de la repercusión a nivel nacional, la movilización que se produce en el entierro, en el velatorio en Buenos Aires. Pero Trelew, que era un lugar dominado por la presencia de la Marina, uh-huh, donde era muy difícil cualquier actividad política de resistencia, bueno, de pronto, primero la concurrencia de los abogados, que fueron a, no pudieron atender a los que después van a ser asesinados, pero rápidamente se movilizó la gente de la Asociación Gremial de Abogados, y después las comisiones de familiares que existían en la zona y que van a crecer en ese momento, van a ir constituyendo un movimiento de resistencia en la zona que va a tener de alguna manera su reiteración, digamos así, en estos últimos años, porque para llegar al juicio de Trelew fue necesario por supuesto, una política muy firme del Gobierno Nacional y la Secretaría de los Derechos Humanos, la decisión judicial que finalmente se produjo, pero hubo una presión importante de la población del lugar. Yo recuerdo haber participado hace 2 años atrás, cuando se constituyó un espacio de memoria en el viejo aeropuerto de Trelew, con participación importante de distintos sectores de la comunidad.
¿Y qué pasa con el juicio?
El juicio empezó el lunes pasado, los acusados son 7, pero hay 2 que no pueden ser juzgados. Los 5 que sí son oficiales retirados de la Marina Sosa, que fue uno de los principales fusiladores, Emilio Del Real, Rubén Pacanini y el cabo Carlos Marandino. Se los acusa de 16 asesinatos y 3 tentativas, y el oficial Jorge Bautista Bravo, que según cuentan en este libro que yo mencionaba, era la persona que más los hostigaba, los verdugueaba, que fue el que tiró la mayor cantidad de tiros de gracia. Parece que estaba enojado con ellos porque él pretendía copar el aeropuerto y justo ellos se rinden, entonces ya estaba como con bronca. Vive en Estados Unidos, da clases allá, y ese país no concedió la extradición porque dijo que se lo estaba pidiendo desde un país que no garantizaba condiciones de ecuanimidad en el juicio. Bravo fue miembro de la CIA también, así que este es un dato a considerar. Y el almirante Mayorga, por razones de salud mental, se considera que no puede defenderse en juicio. El tribunal está presidido por el juez Juan Ciroli, las querellas están a cargo del CELS y de otros abogados del Movimiento de Derechos Humanos, y va a haber cerca de 80 testigos que van a desfilar para que finalmente se haga justicia. Lo que sí se está pidiendo, que tiene que ver con esto que comentaba recién Eduardo y vos de la zona, es que la gente acompañe, porque los familiares de los asesinados en Trelew, en muchos casos posteriormente fueron víctimas de la dictadura, entonces hay muchos que están en soledad y bueno, se pide que la gente vaya y apoye. El juicio se está haciendo en el Centro Cultural José Hernández de Rawson.
Y estamos en comunicación con Celedonio Carrizo, ex militante de la organización Montoneros, preso político en el penal de Rawson, que participó en la fuga. Celedonio, estás al aire en la radio pública, Memoria en Construcción.
¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto.
Hola Celedonio, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, contanos en principio, sos un protagonista directo de los hechos, ¿cómo recordás ese momento?
Bueno, lo recuerdo con... A ver, ese fue un momento muy importante para nosotros porque habíamos trabajado durante bastante tiempo el tema de la fuga. Primero con el túnel que intentamos hacer, que no dio resultado por las características del terreno y por las pocas posibilidades que teníamos nosotros de ir sujetando todo lo que es la piedra de la zona, la humedad. Bueno, trabajamos como pudimos con diario, haciendo placas tipo madera, pero hechas con diario y engrudo, pero no aguantaba.
Las piedras se hacían muy notorias, ¿no?
Totalmente, sí.
Entonces había se cambia de plan.
Se cambia de plan. Al cambiarse de plan, bueno, empezamos a trabajar sobre la toma del penal. Uh-huh. Fundamentalmente, en principio lo que hicimos fue mezclar todos los compañeros, o sea que no trabajábamos cada uno en su organización, sino que mezclamos los compañeros de las 3 organizaciones, no solamente preparando el tema de la fuga, sino también en planes de estudio, formación de cuadro, discusión política. Y eso fue importante porque nos marcó una unidad muy, muy fuerte, que creo que eso es un hecho que nosotros remarcamos muchísimo, ¿no? Que siempre hablamos del espíritu de Trelew, que es esa unidad de compañeros cuando uno tiene objetivos importantes, dejar de lado diferencias que consideramos secundarias, por más que las diferencias eran notorias, era políticamente, sabemos que teníamos mucha diferencia en cuanto al peronismo, pero teníamos un objetivo común, no solamente la fuga, sino construir un país mejor.
Celedonio.
Sí.
Habla Eduardo Josami, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Por qué no nos contás cuál fue la situación, el clima que vivieron en la cárcel cuando ya se vio que el grupo más numeroso iba a tener que seguir permaneciendo en el penal?
Nosotros nos replegamos, teníamos los rehenes, que era importante, que era lo que nos garantizaba a nosotros nuestra seguridad. nos replegamos hacia los pabellones del fondo, de atrás, que era el de donde iniciamos la fuga. Sostuvimos el penal durante toda la noche y las condiciones para entregarnos era que liberaran a los, no liberaran, sino que permitieran que los compañeros que estaban en el aeropuerto los trasladaran de nuevo al penal, porque pensábamos que si los llevaban a otro lado no se garantizaba nada. Entonces eso lo mantuvimos hasta, creo que hasta las 8 de la mañana, después de que salió un comunicado por radio, porque una de las cosas que exigíamos era que saliera por televisión, por los diarios y por la radio. La única que se podía era la radio, porque las condiciones de, digamos, la televisión funcionaba hasta hasta una determinada hora en la noche, y los diarios ya estaban impresos, o sea que quedaba la radio. A las 8, creo que el noticiero de las 8 de la mañana, no me acuerdo bien la hora, pero bueno, sale ahí que se hacían responsables, los responsables del ejército aceptaban el trato, y nosotros entregamos todas las armas que teníamos y entregamos los prisioneros.
Claro, lo que pasó es que les dijeron que los llevaban a Rawson, pero después les cambiaron el rumbo cuando ya se habían rendido, ¿no es cierto? Claro. Ustedes esto no lo supieron.
Nosotros eso nunca lo supimos. Nosotros pensábamos que ellos todavía estaban en el aeropuerto. Pero...
¿Y cuando se entregan finalmente en el penal, cuál es la situación?
Y cuando nos entregamos en el penal, bueno, la situación normal de estos casos, o sea, la represión de cada uno de nosotros individualmente, porque nosotros nos replegamos cada uno a la celda, entonces después nos cerraron a todos y después uno por uno nos iban sacando y llevando al baño a más que nada a castigarnos y a desnudarnos y a hacer una serie de golpes. Pero nada más, o sea, nos golpearon bastante y nos pusieron un uniforme que hasta ese momento nosotros no teníamos uniformes.
Celedonio, sí. ¿Y cómo vivís la iniciación de este juicio que ya parecía una esperanza imposible de realizar? Han pasado nada menos que 40 años desde los hechos que comentamos.
Sí, o sea, yo comentaba ayer en otra radio, o sea que es importante que aunque sea 40 años después, se pueda llegar a realizar estos juicios, como el juicio en Ledesma, por ejemplo, que son 35, 36 años. Es importante, gracias a la lucha de todo el pueblo que siguió peleando y buscando a los compañeros desaparecidos, gracias a la política que existe hoy con esta nueva etapa y en nuestro nuevo gobierno iniciado en el 2003,
Celedonio, estuviste en Rawson, perdóname, contame cómo fue esa apertura, cómo lo vivieron.
Sí, bueno, justamente, o sea, yo creo que es importante todo lo que esto. Uno lo vive con satisfacción, pero con mucha bronca. Bronca porque pasaron muchos años y bastante silencio de parte de los jueces. Que, o sea, yo creo que es una corporación... De un sector importante de la justicia que colaboró para que esto no salga a la luz. Entonces uno lo vive con satisfacción y con bronca, pero reivindicando que tarde, aunque sea tarde, la justicia llega. Entonces uno los ve sentados ahí en el tribunal a algunos de los acusados, porque los otros no están, y ya ese hecho te da cierta satisfacción.
Bueno, sí, y además, bueno, compartiendo lo que decís, tiene un simbolismo importante poder recuperar aquello de Trelew para sectores de la población que seguramente no tenían muchas noticias de esto. Creo que es fundamental, hoy otra vez se vuelve a ponerse en la escena pública, y bueno, como vos decías, también hay motivo para la bronca porque evidentemente hubo muchos jueces y no solo jueces que conciliaron para que estas cosas no se pudieran hacer. Pero en realidad queríamos despedirte porque vos sabés que nuestro programa es muy corto, sí. Y esto nos obliga a ser más estrictos con el tiempo de lo que nos gustaría.
Bueno, yo les agradezco que sigan peleando desde los distintos lugares y desde los medios, que esto se difunda. Esto fue un avance de lo que fue después el genocidio que se inició, ¿cierto? Esto fue un crimen de lesa humanidad, que no soportaron que unos pibes que estaban en la cárcel de máxima seguridad les pudieran tomar el penal. Y bueno, creo que eso fue un escarmiento para... que pretendía ser un escarmiento, y no lo lograron. Y bueno, eso fue el inicio de lo que vino después con la segunda etapa de la dictadura, ¿no? Con la de Videla.
Exacto, Celedonio. Estamos todos juntos esperando que se haga justicia. Muchísimas gracias por dar tu testimonio. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes. Saludos.
Celedonio Carrizo, ex militante de la organización Montoneros, preso en el penal de Rawson, que también participó de la fuga. Y tenemos llamado, tenemos un llamadito al 0810. A ver, ¿lo escuchamos?
Bueno, la verdad que estoy muy asombrado con este juicio a los represores de Rawson, ¿no? Esa fue mi primera militancia, pero todavía faltan muchas cosas más, todavía falta encontrar el cuerpo de Santucho. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano.
Agradecemos el llamado a Ricardo. Quedan muchas cosas, ¿no?
Sí, pero me parece que se las podemos dejar a los oyentes que reflexionen, porque se ha dicho lo más importante, ¿no? Antes no había justicia, ahora empieza a hacerse justicia. La masacre de Trelew no ha caído en el olvido, como algunos pretendieron, y en la historia de las luchas populares argentinas es un momento importante que se pueda recordar hoy, porque en estos años hubo mucha gente que peleó para que pudiéramos llegar al juicio.
Vamos a contar algo que también tiene que ver con la memoria, con nuestro Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. El jueves pasado presentamos el libro Tradiciones en Pugna, 200 años de historia argentina. Hubo un debate muy interesante. Eduardo estuvo María Pía López, José Carlos Chiaramonte y Fabio Basserman, un historiador del Ravignani. ¿Te gustó, Eduardo? Y vos estuviste.
Sí, el debate me gustó. Me parece que se interpretó bien en el debate el sentido de este libro, que es de alguna manera tiene que ver con lo que significó el Bicentenario, es decir, la reactualización de la discusión de la historia argentina como un tema ya no solo para eruditos, para investigadores, sino como un tema que está en el debate social. Y en ese sentido nos parece importante anunciar que el libro está en las librerías.
Lo coeditamos con Eudeva y está disponible en todas las librerías para nuestros oyentes.
Ya nos estamos despidiendo con muchas risas acá en el piso de Maipú 555. Hay que recordar la web del Centro Cultural.
Sí, es muy complicada la web. Es mejor que en Google pongan Centro Cultural de la Memoria.
Haroldo Conti. Nos estamos despidiendo. En la operación estuvo Daniel Tren, con la producción Irene Rose y Romina Casas. Nos encontramos el próximo domingo. Quédense, ya viene Memoria para el Futuro.